Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenidos a las previas del Mundial de Alineación Indebida. Hoy empezamos fuerte, hoy empezamos como no podía ser de otra manera por Inglaterra, la selección inglesa a la que hemos seguido durante años y años en el podcast, cuando estábamos en nuestra antigua casa y ahora que somos Alineación Indebida. Podemos hablar esta vez de convocatoria indebida, con todo y con eso parece haber satisfacción general en Inglaterra. Y hoy analizamos al equipo que va a llevar Gareth Southgate a la gran cita de Qatar 2022, los 26 jugadores. También qué podemos esperar de Estados Unidos, de Gales y de Irán en el único grupo cuyas cuatro selecciones están en el top 20 del ranking FIFA. Todo eso también el grupo A de Holanda y mucho más hoy en la previa del Mundial parte 1 de Alineación Indebida. Y para eso hoy me acompaña una maravillosa alineación indebida que empieza por el corresponsal de la agencia EFE en Londres, Manuel Sánchez. ¿Cómo estás, Manu?
Hola, ¿qué tal? Pues mira, estaba mirando, digo, a ver qué selecciones hay por detrás de Irán que sean, o sea, mejores que Irán, en plan, ¿cómo puede estar? Bueno, estoy viendo aquí alguna Ucrania, Chile, Rusia, bueno, claro, Rusia. Ah, pero no, sigue aquí Rusia, sigue en el ranking, o sea, que no hay veto ahí por parte de la FIFA. Bueno, bien, ya pues nada, prácticamente ya tenemos el Mundial aquí a la vuelta de la esquina, nos queda esta jornadita de Premier, de Liga, tal, no sé qué. Creo que hay Liga, la verdad, ahora mismo no sé ni si hay Liga, pero bueno, Premier, y nada, es que estamos ya ahí, es que el viernes que viene o el sábado que viene es cuando ya comienza el Mundial, el 20, pues, no, el domingo que viene, y es que lo tenemos ya ahí, o sea, va a ser un mes, va a ser interesante. Yo creo que sobre todo mucha incertidumbre, no sabemos cómo va a ser, no sabemos cómo van a llegar los futbolistas, no sabemos cómo van a terminar los futbolistas, cómo van a retomar la temporada, no sabemos hasta qué punto van a llegar las protestas que pueda haber, si la gente se va a atrever de verdad a protestar en Qatar contra los derechos humanos, o sea, bueno, a favor de los derechos humanos en este caso, ya sea, hostia, que hubiera protestas contra los derechos humanos en Qatar, no descartemos nada, y bueno, y veremos cómo se desarrolla el torneo. Yo sobre todo hablo de eso, de incertidumbre, porque yo no sé ni cómo va a ser llegar allí, ni cómo va a ser moverse por allí. No sé, o sea, tengo mucha, pues eso, incertidumbre sobre cómo va a ser este Mundial.
Totalmente. Tú, Manu, vas a ser la representación de Alineación Indebida en Qatar. Así que, bueno.
Mucho peso, mucha sí. Responsabilidad allí. O sea, yo sé que tengo que traer de lo mejor a mi gente de Discord y tal. Y bueno, yo sé que esto al final, una gran responsabilidad conlleva un gran peso, ¿no? Algo así. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Exacto.
Exacto. Sí. Y pues eso, intentaremos dar lo mejor.
Muy bien. También está hoy con nosotros, como tampoco podía ser de otra manera, Gonzalo Carol. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Hola, Ander. La verdad que muy bien. Muy contento de estar acá nuevamente. Voy a tratar de ser lo menos pesado posible a lo largo de lo que es toda esta guía, porque bueno, esta previa, porque es complicado y difícil, pero ya el 90% de mis compatriotas lo van a hacer a lo largo de todo el Mundial, así que trataremos de estar un poquito por debajo de ese nivel de pesades.
Maravilloso, fantástico. Y finalmente, debutando hoy en Alineación Indebida, vía relevo del podcast de Four Amigos y autor del libro Away Days, es para mí un placer dar la bienvenida a Álvaro de Grado. ¿Cómo estás, Álvaro?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues yo tengo muchas ganas de Mundial. Tengo muchas ganas de Mundial porque más allá de lo que pueda suceder alrededor del Mundial y de, bueno, digamos en la sociedad, a mí la sensación de tener la tele puesta con fútbol lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días, a todas horas, y que haya un partido que no te importa nada, pero que al mismo tiempo te va la vida en ello, a mí me encanta. Y me da igual que sea invierno o verano, pero me apetece mucho. Entonces, bueno, tengo esa sensación de que una vez empiece, por muy raro o polémico que pueda ser, los que nos gusta el fútbol vamos a estar metidos en eso.
Sí, totalmente. Tú, Manu, exactamente igual, ¿verdad? Lo del fútbol 24-7, tú a tope con eso también, ¿verdad?
Yo tengo la duda de qué va a pasar cuando vuelva de Qatar, si voy a ver algún partido los que restan del Mundial. Así les voy a decir, bueno, ya sabes, yo me he tragado un Australia-Francia, un Arabia Saudí-México, que es el partido más random, yo creo, al que voy. Pero estaremos ahí.
Es bonito, pero es bonito esos partidos, porque los vives con una intensidad máxima y te haces, bueno, te fijas en jugadores que no te habrías fijado en ningún momento y te vas a generar unos...
Manuel se va a fijar como nunca en el celular, en ese partido, en su celular.
Además, cuidado que en México hubo un jugador que jugó en el Toledo hace no tanto, hace 4 o 5 años, justo antes de que yo me fuera a Toledo, un centrocampista, Charly Rodríguez, apunten el nombre, yo me enteré que iba al Mundial ayer, de hecho, y es la gran atracción esa, y que tengo que ir a México en enero, entonces espero hacerme algún amigo de ahí por si pasara cualquier cosa, que no creo, porque México es mazo seguro, y esto lo puede confirmar la gente de Patreon y tal, entonces es un partido, de hecho, prácticamente, probablemente, no sé si irá al Irán y Estados Unidos, pero de los que más me interesa, es Arabia Saudí y México.
Maravilloso, maravilloso. Va a ser un muy buen mundial, más allá, bueno, al menos en lo futbolístico, lo demás, bueno, también habremos podcast de previa sobre todo lo demás, Manu. Bueno, yo ya sé que no, en eso, a esos no te voy a traer para no ponerte en un conflicto personal.
Más complicado.
Sí. Pero aún así, pues eso, trataremos la parte futbolística y también la no futbolística. Pero hoy sí toca la futbolística y es la selección inglesa de Gareth Southgate. ¿Vendrá finalmente a casa ese trofeo, ese fútbol en forma de Copa del Mundo después de no conseguirlo en 2018, de caer en la Eurocopa en 2021 contra Italia en Wembley? Es la gran pregunta. La expectativa no podría ser mayor ahora mismo para Inglaterra después de los dos grandes torneos anteriores. Así como en 2018 llegaron un poco, bueno, pues a ver qué hacemos después del fracaso de 2016. Y fue un gran mundial para Inglaterra, llegando hasta semifinales. Sin embargo, ahora llega con la etiqueta de ser una de las favoritas. Están las dos sudamericanas, obviamente, Argentina, Brasil, pero Inglaterra tendrá que competir hasta el final. De la convocatoria de 26 jugadores, Gonzalo, para empezar, ¿cuál es tu primera conclusión? Digamos, ahora entramos en detalle en los jugadores, qué creemos que puede hacer Southgate, pero así en general, ya lo has mencionado un poco en el inicio, ¿cuál es tu conclusión principal?
Bueno, hablando un poco de la lista, lo puse también lo comentaba en Twitter, había la sensación de que Southgate, más allá del buen trabajo en cuanto a resultados que en cuanto a sensaciones de juego, a volumen de juego y demás, las sensaciones, por lo menos a mí que me da, es que Southgate ha terminado por bajar un poquito la vara de este equipo. Yo creo, o por lo menos, si vamos un poquito hacia atrás, un par de años, imaginábamos una lista que nos dijera más cosas, ¿no? Que nos demostrara a Inglaterra como un claro candidato porque tenían muchísimo talento por desarrollar también, porque coincidimos en que lo que podemos ver, hay muchos jugadores jóvenes, o sea, Mount, Foden, Saka, por mencionar a algunos de los jóvenes más interesantes que tiene Inglaterra, y al final, entre las lesiones que han sufrido en las últimas semanas, sumado también a esta cuestión de la gestión de Saudi de ciertos futbolistas y demás, yo creo que Inglaterra se nos ha quedado un poquito corta en relación a las expectativas con las que podría o uno pensaba que llegarían a este Mundial. Sí coincido en que hay mucha expectativa en general porque, sobre todo en Inglaterra, se ven como candidatos, pero creo que es una dualidad porque el hecho de lo mal que vienen jugando, de las malas sensaciones que vienen dejando en el último tiempo, con ese descenso en la Nations League incluido, creo que al final es algo que les ha terminado de bajar un poquito, uno o dos escalones, lo que podíamos esperar. Yo por lo menos imaginaba en Inglaterra ya diciendo que es una de las tres favoritas al Mundial y estoy lejos de creer eso, sinceramente. En cuanto a lo que es la lista, insisto, vemos un equipo quizás un poquito menos de lo que se podía esperar. Las ausencias de Chilwell y de Reece James en los laterales creo que son evidentemente complejas, porque son los dos futbolistas, creo que por lo menos los dos futbolistas más capacitados para poder marcar diferencias en sus posiciones en comparación a sus competidores en esos puestos, para marcar diferencias en una competencia como el Mundial. Y después, bueno, un poquito se nos han ido cayendo algunos jugadores, que ha sido sorpresa también quizás que no estuvieran, el hecho de que no está WordPress, por ejemplo, Tomori, Tammy Abraham, Charlotte Bowen, Jadon Sancho también, por supuesto. Entonces, creo que todo eso combinado el tema de la gestión de Saudi de los jugadores con lo que se ve dentro de la cancha, han hecho que Inglaterra venga un poquito más por lo bajo de lo que uno podía esperar, siendo obviamente un equipo de temer, y yo creo que sin duda algunas van a competir todos los partidos. El problema con Inglaterra es que compiten todos, para mí. No solamente ante rivales más complicados, sino incluso ante los más débiles. Uno imagina a Inglaterra que le cueste sacar adelante los partidos, pero lográndolo al fin y al cabo.
Álvaro, claro, es la extraña sensación que hay con Inglaterra, ¿no? A pesar de tener esta gran generación y de con Gareth Southgate de haber tenido estos muy buenos años de gran progreso deportivo, en este último año natural, después de la Eurocopa, ha habido ese descenso en Nations League que mencionaba Gonzalo, ¿no? Y esa sensación de que de repente quizás no lleguen justo en su momento de apogeo, porque digamos a nivel futbolístico el equipo se ha terminado atascando quizás en el peor momento, y considerando eso es un poco esa sensación y esa dinámica, esa inercia no tan perfecta que Southgate va a tener que manejar llegando a Qatar.
Es que de alguna manera yo creo que podemos coincidir en que el juego no es el ideal, pero la materia prima la tienen en general, porque pues tienen 5, 6, 7 jugadores que tienen potencial de ser de los mejores del mundo en sus posiciones, pero que cuando se juntan en la selección pues no son, o al menos no han sido capaces de brillar de una manera tan superior como lo pueden hacer a veces en sus clubes, ¿no? A mí, yo pienso en una alineación de Inglaterra y en líneas generales, desde el centro del campo hasta arriba, me gusta bastante, más allá de quién elija luego en las posiciones clave de arriba. Pero me gusta, y son todos, casi todos, menos Harry Kane, por debajo de 25 años prácticamente. Yo creo que la inclusión de Bellingham con respecto a la última Eurocopa va a ser muy buena. De hecho, pienso que va a ser titular. Ya lo fue en el último parón de la Nations League y jugó muy bien contra Alemania, por ejemplo. Y llegando Calvin Phillips recién recuperado, yo creo que Bellingham va a ser titular. Y creo que es un plus que gana ahí el equipo, porque bueno, creo que es un futbolista que está para ello ya, aunque tenga solo 19 años. No sé, a mí me da la sensación de que tienen la materia prima necesaria para que, aunque ahora mismo no convenzan, en cualquier momento haya una explosión de repente y que funcione todo.
Sí, eso es perfectamente posible con este nivel de jugadores. Manu, tú que has visto a Inglaterra tanto en directo en los últimos años y que estuviste viviendo tan de cerca la Eurocopa 2020 en 2021, ¿cuál, no sé, cuando le tomas la temperatura a esta selección y al país y, bueno, a las expectativas que hay con este grupo de jugadores ahora mismo para viajar a Qatar a falta de una jornada de Premier, bueno, que cuando esto ya se habrá jugado, en todo caso, para Inglaterra, no sé, ¿cómo lo notas?
Bueno, obviamente aquí hay mucho optimismo con Inglaterra, como siempre lo hay. Creo que no es, o sea, que siempre va ligado el optimismo inglés de pensar que son favoritos o que pueden ganar el título con que comience un gran torneo internacional. Y esta vez pueden tener motivos, más motivos que nunca, porque en la anterior Eurocopa llegaron a la final y nunca habían estado tan cerca de volver a ganar un título desde el 66. Entonces, se puede entender que estén así de optimistas. El problema, yo creo, que es que probablemente llegan el momento peor de la era Southgate, con ese descenso a la Nations League, con un estilo de juego, con un nivel de juego que no se adecua al de las principales favoritas al título. Lo que pasa es que con una selección con esta calidad y con el que te sale un 11 como el que te sale cuando te pones a organizar todas las piezas, creo que en un torneo corto, en un torneo en el que no tiene un grupo excesivamente complicado Inglaterra y en el que en el 90% de los casos van a pasar como primeros de grupo, si hacen buenos partidos como los que hicieron en la Eurocopa, como el que hicieron ante Alemania, un partido así seguro, un partido en el que tampoco tomen muchos riesgos, pero en el que sepan cómo hacer daño a su rival, me cuesta pensar en una Inglaterra que no pueda aspirar fácilmente a estar en semifinales, por ejemplo. Tengo alguna duda, por ejemplo, probablemente los centrales es donde más te cuesta pensar que vaya a ser una línea sólida, porque te la estás jugando a Harry Maguire, que veremos, que te puede salir bien o te puede salir mal, te puede salir, lo más normal es que te salga mal, porque es lo que está pasando últimamente, y porque en el Manchester United pues ha perdido prácticamente toda la confianza, ha perdido la titularidad, y al final le lleva porque confía Southgate en Maguire, y pues veremos cómo le sale. Va a estar acompañado por Stones, va a estar acompañado por Dyer, va a tirar una defensa de 5 Southgate para ser más conservador. Bueno, veremos cómo plantea esta Eurocopa. ¿Va a jugar con doble pivote? ¿Va a preferir un centro del campo más creativo? Todo los hace pensar que la Inglaterra de Southgate va a ser un equipo defensivo, porque es lo que le ha funcionado. Y si nos vamos a los resultados, pues tendrá razón. Unas semifinales en Rusia, una final en la pasada Eurocopa. Confiar en ello puede tener sentido. Yo sí que la veo. Probablemente entre los 4 candidatos la veo, quizá con posibilidades de llegar un poquito más lejos que por ejemplo, que Francia, que me deja bastante frío. Y sobre todo en torneos que no son de individualidades. Porque los mundiales creo que no se han decidido tanto por individualidades en los últimos tiempos. Pero yo creo que Inglaterra, mínimo semifinales, todo lo que no sea llegar a semifinales es un fracaso para Inglaterra.
Sí, estoy de acuerdo. Por hacer un breve repaso rápido a la convocatoria de los 26 jugadores en portería, vamos a tener a Pickford, Pope y Ramsdale. En defensa, a Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Eric Dier, Kieran Trippier, Luke Shaw, Trent Alexander-Arnold, Connor Cody, Ben White. En el centro del campo, Jordan Henderson, Declan Rice, Mason Mount, Calvin Phillips, Jude Bellingham, Conor Gallagher. Y en ataque, Raheem Sterling, Harry Kane, Marcus Rashford, Jack Grealish, Bukayo Saka, Phil Foden, Callum Wilson y James Maddison. Es una lista interesante porque hay, bueno, la sorpresa de James Maddison. Había ese run-run de si llevaría a Maddison. El año pasado tuvimos el debate de Grealish, ahora lo tenemos de Maddison. El próximo debate, después de ser convocado James Maddison, será: ¿jugará James Maddison de titular o no? Porque está muy bien que vaya a Qatar, pero luego estaremos pendientes de quiénes van a ser los titulares. Gonzalo, en cuanto a portería defensa, ¿no? Vamos a empezar un poco por ahí, a intentar desgranar al equipo entero. Bueno, es casi seguro vamos a tener a Pickford en portería, ¿no? El portero referencia de Inglaterra todos estos años. Pope y Ramsdale lo han hecho bien, pero no teniendo ningún error de bulto, realmente Pickford en su bagaje con Inglaterra y teniendo la personalidad que tiene de líder y el carácter que siempre ha aportado a este grupo, lo normal es que Pickford sea el titular indiscutible.
Sí, carácter de tonto también, hay que decirlo, ¿no? Que le gusta mucho esto. Pero sí, siendo, primero empezando un poco por el puesto del arco, creo que no hay ningún tipo de dudas. Después podemos hablar de si nos puede gustar más Ramsdale, más Pope que el arquero de Everton. Pero es que es incontestable su nivel, obviamente. Y además, contamos que las veces que le han tocado en este último año, en las pocas oportunidades que han tenido de ser titulares Ramsdale y Pope, no lo han hecho de la mejor manera tampoco. Entonces, no han hecho más que garantizarle y afianzar a Pickford en su posición como titular, si es que puede haber alguna duda en base a su rendimiento en clubes. Pero Pickford ha empezado la temporada muy bien en el Everton, siendo una de las figuras del equipo sin lugar a dudas, un equipo que además le va a exigir eso constantemente, por bueno, las propias limitaciones que tiene el conjunto de Lampard, y que en Inglaterra además ha sido muy importante. Es un arquero que es también importante en cuanto a salida de balón, inclusive no tanto por bajo, porque no es un especialista con los pies, pero sí que tiene un golpeo de balón que le permite llegar muy lejos, tiene un rango de pase muy amplio que le ha permitido a Inglaterra muchas veces saltar presiones rivales, ubicar a los alejados, jugar con Harry Kane como ese recurso para poder justamente no tener quizás la mejor o la mayor de las salidas elaboradas, pero superar esas líneas de presión con ese juego directo hacia el delantero del Tottenham. Entonces, no hay muchas dudas, ya sabemos lo que es Pickford, al final un arquero para balones completamente, que se dedica a eso básicamente, que después te puede quizás generar alguna que otra limitación en lo que es dominio de área y demás cuestiones, pero es un arquero que ha respondido casi siempre, lo ha hecho muy bien, y al final lo vamos a hacer como titular 100% seguro, es que no hay ningún tipo de debate, a menos que después haga un Robert Green en el primer partido y bueno, ahí Southgate decida cambiar un poquito.
Sí, no sé, sería duro, pero aún así creo que Southgate seguramente confiaría todavía en Pickford. Me gusta la defensa, ¿no, Álvaro? Y esa duda, ese debate de si habrá defensa de 3, defensa de 4, con la baja de Reece James y la polivalencia que Reece James ofrecía siempre a este equipo, pudiendo jugar de carrilero o de central auxiliar derecho. Seguramente Walker sería el que ocupase ese rol, si es que juegan con tres centrales, Walker por derecha, Stones, Maguire, yo diría que es lo más probable. Luego con las alternativas de Cody, quizás Ben White, que es el jugador más en forma de todo este grupo defensivo. Trippier también luego en el carril derecho. Trent, seguramente estando Trippier, no va a ser titular inmediato. Y luego Luke Shaw en la izquierda. No sé, ¿tú por dónde crees que pueden ir los tiros y quién te parece que puede ser más determinante para esta selección?
Bueno, yo es que hay un tema muy importante y es que Walker ha sido convocado estando recién recuperado o casi sin recuperar de su lesión. Entonces yo idealmente sí contaba con él como tercer central. Tengo dudas, porque además lo explicó Southgate en la conferencia cuando anunció la convocatoria, que todos los jugadores que ha convocado no pueden estar desde el primer partido al 100%. Veas el caso Calvin Phillips, caso Kyle Walker. Entonces yo creo que el primer partido probablemente no lo juegue de titular. Entonces sería algo así como Trippier y Luxo en los carriles, Maguire en el centro y a un lado Stones y al otro Dyer, más o menos. Eso es lo que yo me imagino ahora mismo como alineación titular, teniendo en cuenta que Walker no está en el momento en el que esté. Yo creo que sí. Lo habéis mencionado antes, para mí es, sobre todo los centrales, los defensas centrales, es la parte más débil de este equipo, porque yo creo que solo hay una cosa en la que dominen con respecto a cualquiera, probablemente, que sea el balón parado ofensivo. O sea, el centro al área y si tenemos que rematar en la portería rival. En el momento de defenderlos, pues sí, igual sí, pero luego en defensa estática yo creo que generan problemas. En salida de balón, quizás salvo Stones, no son excesivamente determinantes. No sé, es la línea más débil que veo. El menos ágil también, probablemente. Yo creo la posición que le falta a Inglaterra ahí, que Maguire volviera a 2016, sería otra alternativa, cuando pensábamos todos que era muchísimo mejor de lo que es hoy en día. Bueno, es el principal déficit que yo le veo a este 11 ahora mismo.
Además, Manu, claro, los jugadores que tienen, digamos, dobles dígitos en apariciones en Inglaterra, que son los que han ido en la defensa, ¿no? Se han quedado fuera. Fikayo Tomori, Mark Gahey, Ben White sí que ha ido, pero todos los demás, como digo, tienen dobles dígitos. Y es un poco el problema, ¿no? Que Southgate tiene un poco la confianza en los jugadores que no están tan en forma. Esto no se puede decir que, bueno, sí, viene haciendo cuando ha jugado un buen año con el City. Pero pues Ben White sí que también, al final con el Arsenal, viene a hacer un buen año. Puede que sea el que supla a Walker y no juegue Eric Dyer. Veremos cuál es la combinación final. Pero bueno, también como Gahey, Tomori que viene de ganar una Serie A. Veía el meme este de Harry Maguire en Twitter hablando con la chica en la grada y tal. Pues mira, yo voy a ir al Mundial habiendo jugado 3 partidos de liga esta temporada antes que Fikayo Tomori, que viene de ser campeón de la Serie A con el Milan, ¿no? Es un poco esa paradoja, ese impasse en el que se queda Southgate, de sus jugadores de más confianza no son necesariamente los defensas que en mejor estado de forma vienen.
Sí, bueno, es un tema de experiencia también. Al final está contando con gente con la que lleva muchos años, que tiene experiencia en Eurocopas, que tiene experiencia en Mundiales y que sabe lo que es estar ahí. ¿Te vale eso? Pues si luego Maguire se pone nervioso en la liga, pues no te vale. Pero Tomori, la poquísima experiencia internacional que ha tenido, que creo que estuvo en el último parón y muy poco más, pues eso, imagino que no le supondrá a un técnico relativamente amarrategui como es Southgate, no le supondrá la confianza suficiente como para decir, vale, pues voy a poner a este tío titular aquí en el Mundial, en el primer partido, porque sé que me va a funcionar. Eso, Southgate o no tiene la personalidad o no tiene la confianza en ese estilo de juego, y prefiere confiar en jugadores pues a los que ya conoce, los que están muy curtidos, de los que podemos tener dudas, porque pues si tú tuvieras que elegir a lo mejor entre Dick Dyer y Tomori para un equipo de fútbol, pues seguramente te quedarías con Tomori, o yo me quedaría con Tomori. Pero para lo que va a jugar Inglaterra o para lo que conoce Southgate, pues prefiere quedarse con Dick Dyer. Al final es una lista
sin sorpresas. Hay que decir la verdad, o sea, para el terrorismo que va a ejercer Inglaterra, hay que decir las cosas como son, Manu.
Bueno, esperemos que terrorismo en el Mundial poco, pero esperemos que todo el terrorismo sea ver a Eric Dyer en un campo de fútbol. Pero sí, pues bueno, pues no vamos a ver grandes novedades en esta Inglaterra. Yo creo que podemos esperar lo que vimos ya en el otro Mundial, lo que vimos en la otra Eurocopa, y ver si esta vez le suena la campana o si ya Saúde, de una vez por todas, pues se va después de este Mundial y podemos ver algo diferente en Inglaterra, una selección más creativa, una selección más vistosa.
Manu, ¿podemos acuñar el término Amarragate? Como el Watergate, Amarragate.
Está bastante bien, está bien. De hecho...
No, me parece que...
Gonzalo, el que escribe titulares aquí profesionalmente es Manu, así que me voy a fiar de su criterio.
Bueno, y Álvaro.
Y Álvaro también, sí, sí. Efectivamente. Gonzalo, ahora en este exacto momento...
De manera estatal el invitado, ¿eh? Una vergüenza.
Normal, que luego lo vuelva la gente.
En el centro del campo, a ver, tenemos a Henderson, vicecapitán de la selección, Declan Rice, Calvin Phillips, que como mencionaba ya Álvaro, seguramente no sea de la partida, al menos de manera inmediata, fue muy importante en la Eurocopa y seguramente, pues, basado en eso, Southgate ha querido confiar en él. Y luego también Álvaro mencionaba a Jude Bellingham. Gonzalo, seguramente sea un doble pivote y luego, pues, la línea de tres media puntas y el punta. También está Gallagher ahí, pero si a Gallagher le pones casi mejor en el apartado de atacante, seguramente su rendimiento sería incluso más óptimo. Está Mason Mount ahí. Si Southgate, o sea, tuviese suficiente confianza en todo esto y quisiese soltarse el pelo, pues 4-3-3, ¿no? Rice, Bellingham, Mount y tres arriba. Lo más seguro es
y
que...
Y a jugar. Y el meme
no
de
Diego haciendo...
No va a pasar, creo. Efectivamente.
No va a pasar. Al contrario, creeríamos, sí, que Bellingham va a ser titular. Creo que no debería haber dudas.
Sí, yo creo que con su capacidad defensiva y su capacidad física sí que... confiará en él a pesar de, bueno, ser un jugador además creativo y de ataque.
Además de que en el rol que venía utilizando a Calvin Phillips como ya un jugador más suelto de entre Rice y él, como reinventándolo un poquito a nivel selecciones, sobre todo por lo visto en la Eurocopa pasada, ese jugador que sí ayudaba mucho a nivel defensivo, pero con muchísimo recorrido para incluso llegar al área, pisar el borde del área rival, en eso venía stop, sin dudas, sus características. Importantes como futbolista, atacar el arco rival y tener presencia en todo el terreno de juego, y ahí nos encaja muchísimo más que Calvin Phillips dentro de ese rol. A mí igual, yo voy a hacer un pequeño inciso, es me sorprende este revuelo que se armó porque llevase Saudi a Calvin Phillips y había, no sé, tuiteros poniendo una lista de los minutos que había jugado Calvin Phillips, a ver si se enteran que es obvio que Calvin Phillips, en la que esté medio sano, en la que pueda caminar aunque sea sin torcer su tobillo, hacer dudas, de todas maneras, no conocer a Saudi, dudas. Pero bueno, nuevamente, creo que en la lista, en la sorpresa termina siendo Gallagher, como ese futbolista que se mete quizás por World Pros, después todo lo demás un poquito en la línea del conservadurismo que venimos observando en Southgate, incluso hasta llevar a Henderson podría sorprender un poco, sobre todo por cuestiones futbolísticas, no tanto de equipo, de grupo, porque también eso es muy importante, sobre todo en un mundial, el tema de que el grupo esté bien anímicamente, y creo que eso es muy importante, que el terreno de juego, pero Saúl ha optado por mantener un poquito, seguir la misma línea de estos futbolistas que venía utilizando, y creo que no va a haber grandes sorpresas. Rice es obviamente el fijo ahí, jugador encargado de tener mucha presencia en salida de balón, y con sus conducciones también, acercar la pelota hacia los delanteros, evidentemente, no siendo el jugador más creativo, pero sí uno capaz de abarcar mucho, mucho terreno con la pelota controlada, como lo viene haciendo en el West Ham hace ya un par de años. Y bueno, la otra posición es Bellingham, a menos que vea bien a Calvin, debe titular sin ningún tipo de dudas. Después entrará Mount, entrará también Gallagher en una de esas, posiblemente, pero tampoco es que Mount ha sido el futbolista que mejor rendimiento ha dado en Inglaterra. De hecho, diría que incluso en su mejor momento en el Chelsea, donde hace un año y pico, hace un año y medio, donde venía siendo un jugador diferencial, en Inglaterra siempre le costaba porque también se encontraba con otro contexto en el que tenía muy pocos jugadores por delante de línea de balón, y eso a Mason le termina restando mucho en lo que es su juego. Pero bueno, en conclusión, esperemos que por el bien de Inglaterra, Declan Rice y Bellingham jueguen. Yo, si es por mí, que no juegue ninguno de los dos, y bueno, que Inglaterra se vaya lo más rápido posible.
Aquí Gonzalo sacando la vena argentina en medio de un podcast que se dedica primordialmente al fútbol inglés. Hablando de fútbol inglés, Álvaro, tú has seguido muy de cerca toda la ascensión meteórica de Jude Bellingham desde sus inicios en el Birmingham City. ¿Crees que puede ser este el Mundial de Bellingham, digamos, la gran oportunidad, la gran revelación que pueda ser clave para que Inglaterra potencialmente acabe ganando?
Es el primero en el que va a partir con importancia, porque en la Eurocopa estuvo y entró, creo que fueron 3 o 4 veces desde el banquillo, sí, con un papel mucho más residual, pero por mucho que tenga 19 años y que no vaya a haber tantos futbolistas en este Mundial del 2003, que al final es una categoría muy joven todavía para este año, es que creo que ya tiene ese peso y esa realidad en su equipo durante 2 temporadas. en la Champions League, habiendo hecho partidos que ya dan para pensar que este chico puede perfectamente tener ese peso sobre sus espaldas, ¿no? Y luego, que evidentemente a mí me parece buenísimo, que yo creo que va a complementar bien su juego con el de Declan Rice, que por cierto, sirva esto como reivindicación a uno de los mejores del mundo en su puesto, sí. Porque si no, sí. Yo creo que no lo metemos siempre en la misma lista de no Foden, Bellingham, Bukayo Saka, Declan Rice es prácticamente de la misma edad, un año mayor.
Ya, pero juega en el West Ham de Moyes y es como que, uff, o sea...
Ya, no mola tanto, sí. No mola tanto, pero a mí Declan Rice me vuelve loco y me parece de los mejores mediocentros que hay. Pero yo creo que casa muy bien con Bellingham por este perfil de que tiene el del Dortmund de pues tirar mucho más hacia arriba, mucha más libertad, una zancada poderosísima con el balón en conducción. Y yo creo que Bellingham va a ser titular, no solo por la lesión de Calvin Phillips, sino porque se ha ganado ser titular. Y la verdad es que es uno de los futbolistas que más me apetece ver, o probablemente el que más, de esta selección inglesa en este Mundial.
Sí, seguramente sea el más estimulante de todos, a pesar de que hay muy buenos futbolistas en esta selección. Sí. Manu, en el ataque
hubo muchas risas con Bellingham cuando el Birmingham le retiró la camiseta y sí. Al final pudieron ser visionarios, o sea que cuidado, no nos acordemos de esa camiseta retirada de la que tanto se rió la gente.
Claro, claro, la gente riéndose ahí del Birmingham City con sus dueños chinos que no saben de fútbol y de repente van a tener toda la razón del mundo con Jude Bellingham. Luego veremos quién tiene la razón, si la opinión popular, Southgate. Está Raheem Sterling en el ataque, volverá a ser titular igual que en la Eurocopa. Ahora supongo que no se pedirá tanto a Grealish, porque Grealish no viene de un año y medio particularmente bueno. Pero bueno, no sé, es ver esa dinámica ofensiva, ¿no, Manu? Con Sterling, que al final no es el jugador más técnico del mundo, no es ese jugador tan fantástico, incluso como puede ser Bellingham, por potencia y por conducción, pero va a ser casi seguro referencia. Harry Kane también, por supuesto, una versión de playmaker suya, quizás todavía más entonada y más en forma que en 2021. Y luego es cómo encajan todos los demás, Rashford, Grealish, Saka, Foden, Callum Wilson, Maddison... ¿Cómo vislumbras lo que puede ser este ataque? También Mason Mount podría jugar como acompañante de Kane, digamos.
Sí, va. El tema de Grealish es verdad, ya la gente no le va a pedir con la insistencia con la que le pedían en la Eurocopa porque era exagerado.
La gente era muy pesada con eso, el jugador del Vila a que sea titular en la Eurocopa.
Sí, sí. O sea, yo tuve que ir a preguntar a periodistas ingleses a preguntarles, ¿pero qué pasa? O sea, a ver, entiendo que le pidan o que les haga gracia tal, pero es que era una insistencia por encima de un jugador como Jadon Sancho, que lo venía haciendo bien, que venía de ser el máximo asistente de la Bundesliga 2 años seguidos, que estaba en buena forma, pero para ellos Grealish era como el hombre del pueblo, el chico salido ahí de Aston Villa y tal, y la gente le pedía con una fervoridad. Que creo que luego no se trasladó tampoco muchísimo al terreno de juego como para que marcara esas diferencias. El caso de Sterling, pues es curioso porque al final es un futbolista pues que esta temporada no está rindiendo al nivel de que se le esperaba a lo mejor una vez que se libraba del Manchester City, pero es verdad que también igual el Manchester City marcaba goles porque era el Manchester City y porque claro. Se le caían los goles prácticamente a ese equipo, era más fácil anotar. Pero puede que Sterling sea un jugador para estos torneos, puede ser que en esa Eurocopa que marcó goles no sea casualidad y que estos torneos por X o por Y no sea solo porque en Wembley juegue a 1 kilómetro de su casa o a 2 kilómetros de su casa, sino porque igual se le da bien estos torneos y eso también es un punto a aprovechar. Yo creo que de esos delanteros, pues Foden y Harry Kane tienen que estar siempre y que los otros puestos, en función del esquema que ponga Saudi, son los que se tienen que dirimir. Yo ahora mismo pues creo que Saka sería el que más posibilidades tendría si les tuviera que acompañar, pero no me extrañaría que Sterling, que es un tío al final, pues igual que hablamos de Maguire, que le conoce, que confía en el Saudi, confianza ciega, pese a su nivel en los clubes, con el caso de este hombre, de Raheem Sterling, podría ser lo mismo.
Gonzalo, brevemente, sé que ni Sterling ni Grealish son de tus jugadores favoritos, por utilizar un eufemismo.
Como yo iba a decir, yo iba a comentar cuando Álvaro dijo que tenía muchas ganas de ver a Bellingham, yo iba a decir que tenía muchas ganas de ver a Grealish también, obviamente.
Claro, para claro. Que los eliminen, ¿no?
Exacto. no sé, a ver, Gonzalo, por tu parte, o sea, ¿cuál sería tu cuarteto ofensivo? Kane, Saka, Foden, Mount, Maddison, quizás. Porque claro, Grealish, Sterling, bueno, ya sabemos, y Grealish particularmente, ¿no? Con este debate que hay en torno al City y lo contracultural que es dentro de ese equipo. Y en este caso en Inglaterra, cuando un combinado de jugadores, cuando un equipo es tan, bueno, pues defensivo, tan conservador en muchas facetas del juego, necesitas realmente que tus jugadores ofensivos marquen la diferencia. Sin mucho brillo lo hicieron Kane y Sterling en la Eurocopa. aquí, ¿cuál crees que puede ser la combinación ganadora?
Bueno, la ganadora, bueno, sería la que no usaría Southgate, ¿no? Que es, por supuesto, usando a Foden de titular, que me sorprendería mucho. Yo creo que la locura de hacer que, como posiblemente el extremo más en forma que tiene Inglaterra actualmente y con el y al que les presuponemos el techo más alto de todos, sea el titular, yo imagino un poquito más continuista, dando por lo menos la oportunidad a que jueguen, por lo menos en los primeros partidos, Sterling, Saka, inclusive Saka es alguien que Saudi ha tenido bastante consideración a lo largo de los últimos Eurocopa.
Sí, con Saka habrá la duda, imagino también, como decía Álvaro antes, también con Calvin Phillips Walker, de que se lesionó hace un par de semanas y debería estar, pero bueno, hay que tener un ojo sobre él para ver si sí o si no.
Sí, también, y bueno, yo creo que al final a todos nos encantaría ver ese ofensiva Kane y Saka ahora mismo, que sin duda alguna está a un nivel espectacular, por algo todas las semanas se cansa de marcar diferencias con el Arsenal, y por algo está en el Arsenal en la posición en la que está, gracias a lo que es el trabajo de Bukayo, pero es que es complejo, la verdad. Es una selección que por colectivo no le hace ningún favor a sus futbolistas ofensivos. Quizás en ese aspecto, y lo digo totalmente en serio, no me malinterpreten, quizás en ese aspecto, como una selección que le pide muchísimas cosas a sus delanteros para poder marcar diferencias y generar ventajas para el resto, en ese sentido quizás Grealish sí podría ser un arma a tener en cuenta, como ese futbolista un poco más morfón, se podría decir, de una manera poco profesional, un jugador morfón que va a exigir mucha pelota, pero que Inglaterra también, por su colectivo y por el diseño que imagino, yo no sé ustedes, yo espero más ver una Inglaterra cercana a tener tres centrales con los dos carrileros y que jueguen los dos mediocentros,
sí, podría
con
ser también
tres delanteros, a siempre y cuando bueno pueda hacerlo con Walker o con Ben White, por ejemplo, a otra cosa. Entonces, en ese contexto, con muy pocos jugadores ofensivos por delante de línea de balón y una Inglaterra que le cuesta mucho cualquier tipo de transición, sobre todo la ofensiva, imagino a alguien como Grealish siendo importante, ya por no solamente por el balón que te exige, que va a amasar sobre todo, y las atenciones que va a traer de los rivales, y que es capaz, obviamente, de poder salirse, de poder sacarse encima uno o dos rivales para justamente generar ventajas para el resto, y también porque creo que le restaría muchísimo peso ofensivo a Harry Kane, que es en quien ha recaído todo a lo largo de estos años. Eso también, obviamente, se vería solucionado con la aparición de Bellingham y demás cuestiones, pero refiriéndonos pura y exclusivamente a los delanteros, veo eso como quizás mayor solución posible, utilizando a Grealish y a Bukayo Saka, que es un futbolista que tiene una zurda prodigiosa y posiblemente el jugador más preparado de los de arriba para marcar diferencias puramente desde la pegada, obviando a Harry Kane, obviamente.
En este ataque hemos mencionado los nombres, Álvaro, un poco por encima, es decir, los jugadores más geniales, quizás más allá de Grealish, que bueno, es un perfil más de pues esto de sobar y a partir de ahí intentar marcar diferencias en el uno contra uno, está Mount, está Foden, que seguramente sean los dos jugadores más técnicos, más habilidosos en este ataque, y creo que en flashes, sobre todo también durante la Eurocopa del año pasado, se vio que al final son estos jugadores que te marcan diferencias y que pueden conectar con Kane como nadie. Luego está Maddison, ¿no? Que seguramente no vaya a ser titular, pero es uno de los jugadores más en forma, ¿no? Que en creación de ocasiones ha sido la máquina que ha sostenido al Leicester durante el último par de años. Y bueno, pues también saca bien las faltas y es un jugador también con cierta polivalencia que, bueno, quizás según vean los contextos Southgate a lo largo del torneo puede quizás tener una oportunidad o no y no juegue ni un solo minuto.
Sí, y de moverse entre líneas, porque Foden en este esquema suele jugar muy escorado a la banda, Grealish está escorado a la banda, Bukayo saca parte desde la derecha para entrar dentro, o sea, Maddison es un perfil que entra más también entre medio, más en la frontal del área, y lo comentó en la rueda de prensa previa, tiene disparo desde la frontal, que igual este es otro punto que suma en pues eso, en partidos cerrados, en como decíais al principio, le va a costar ganar partidos, pero probablemente los gane, ¿no? Pues para ganarlos esto es un arma que tiene Inglaterra con Maddison, que no lo tiene con otros futbolistas, porque por ejemplo, no sé, Foden no dispara tanto desde fuera, Harry Kane sí que es buen chutador, pero Bellingham tampoco es excelente, no sé, yo creo que Maddison tiene ese plus del golpeo de balón, no tanto balón parado, porque ya está Trippier,
sí,
tipo, pero en balón jugado yo creo que Madison tiene eso, ese centro al área o ese disparo desde fuera que es un plus para los últimos minutos.
Total y absolutamente. Manu, a ver, nos quedan también tres selecciones a mencionar, no con el mismo grado de detalle, pero tenemos a Gales, el último baile, se podría decir, de Aaron Ramsey, Gareth Bale y, bueno, Chris Gunter y Joe Allen, pero bueno, las dos grandes estrellas que ha tenido Gales en su historia y particularmente en esta generación.
Sí, a mí, yo siempre lo dije, creo que lo dije en la pasada Eurocopa también, que a mí selecciones como Gales, en plan que son un poco banda, pero luego tienen a Bale ahí y tal, no sé qué, y a mí me gustan, me sí. gustan como no sé, ese que avancen ahí con 1-0, un gol de falta, una chilena de Bale, cosas así. A mí eso en estos mundiales me mola, pero veremos el estado de forma de Bale, que creo que no estaba jugando prácticamente en Los Ángeles, que el otro día salió en la prórroga para meter un gol en el 128 sí. y luego ganar en penaltis una copa de no sé qué.
La copa, o sea, el título de la MLS.
Bueno, eso, ¿pero era copa o la liga?
Lo llaman copa, pero era la liga, sí.
Claro, es que esas cosas, claro, bueno.
Esas cosas que de gente que le dice soccer a este deporte.
Claro, es que así es complicado. Pero bueno, habrá que ver el estado de forma de Bale. Obviamente se marcha una generación que ha sido bastante importante para el panorama internacional, no solo a nivel de clubes, sino por lo que han conseguido ellos en esa Eurocopa de 2016, clasificándose a un Mundial por primera vez desde el 58. No hay que infravalorar lo que ha conseguido esta Gales. Además, dejaron fuera Ucrania, quitándonos de posibles amaños, le regalen otra vez como en
hilos, y cosas muchos de... hilos en Twitter también.
Claro, o sea,
los expertos en geopolítica y en fútbol, que es algo lo que hay sí. mucho, que se mucho cruce.
Nos hemos librado de un Ucrania-Estados Unidos, de un Ucrania-Irán, o sea que hay que reconocer también que Gales haga lo que haga ya en el Mundial, ellos son campeones también de este torneo en de alguna forma.
Se agradece siempre obviar la turra, quitar la turra de delante de nosotros, siempre muy a favor de no turras, hay que sacar carteles así en Qatar, no turras.
Efectivamente. Además en un grupo que ya viene cargado de bastante turra porque Gales tendrá esa motivación extra contra Inglaterra, el hermano mayor... Esa posibilidad de llevarse por delante a Inglaterra con un gran Bale, porque Bale, con toda su carrera extraña y las lesiones, seguramente se le pueda poner en la esfera de mejores jugadores británicos de la historia. O sea, seguramente en cuanto a carrera, ni siquiera Harry Kane llegue a su nivel en comparación de Inglaterra y Gales. Okay. Claro,
bueno, ganar, seguro que no.
Sí. Tantas Champions.
claro.
Lo tiene jodido ya, yo creo.
Sí. Efectivamente. Como no fuiste por el Real Madrid pronto, Kane lo va a tener jodido.
Efectivamente.
Pero, no sé. Álvaro, después de lo que han sido todos estos años, 2016, las semifinales, claro, esa motivación y lo experto que es Bale para las grandes citas, que Gales puede ser, aún con un equipo, pues esto, que tenga que ser medio arrastrado, una pequeña revelación de este Mundial.
Sí, bueno, a mí Gales me gusta mucho porque nos permite ver la convivencia del fútbol de élite con un cuarta división inglesa, o sea, que el Wimbledon y el Swindon Town estén representados en el Mundial, me mola.
Les van a echar mucho de menos a esos jugadores estos dos mientras tienen que jugar durante el Mundial.
Sí, no. A mí me encanta que esto pueda suceder porque pasa muchas veces con las convocatorias de Irlanda del Norte.
Claro.
Pasa constantemente, ¿no? Que ves jugadores que están ahí en las ligas muy, muy abajo, pero de repente están en un torneo o en un partido, clasificación en el caso de Irlanda, de muchísima entidad. Y a mí con Gales me pasa esto, que tiene jugadores muy, muy buenos y que han llevado a la selección hasta donde están, con otros que, bueno, que yo creo que tienen que flipar cada día cuando se meten en el vestuario con gente que son del mismo país, ¿no? Y bueno, a mí me apetece o me gustaría que pasaran a los octavos de final. No creo que puedan hacer muchísimo más, pero yo tengo cierta esperanza todavía en ver algo de Gareth Bale durante este Mundial.
Además, dentro de los jugadores que mencionaba Álvaro, por ejemplo, el Swindon Town, Tony Williams, una entrevista en The Athletic el otro día, mencionaba el hecho de que, bueno, o sea, que es muy emocionante para él el tener su cromo, su figurita, Gonzalo, en el álbum de Panini. O sea, jugador del Swindon, además estrella del documental Sunderland Till I Die. Sí. Ese componente extra.
Él ha jugado muy poco en toda esta etapa de Bale, digamos, pero ha estado siempre. Salvo por lesiones. Es un tío que ha vivido desde casi el día uno de esta selección, el nacimiento de los buenos, hasta hoy.
Sí, exactamente. Y luego, Gonzalo, rápidamente tenemos a Estados Unidos. Estados Unidos, bueno, tenemos mucho cariño en este podcast, por mí, sobre todo. A ver, tenemos a Pulisic, tenemos a Brendan Aaronson, tenemos a Tyler Adams, Weston McKennie, ese centro del campo. Sargent, que bueno, en segunda división, en Championship, pues parece un jugador medio competente. Giovanni Reina, es decir, hay bastantes jugones, pero sí que da la sensación de faltarle ese punch final, ¿no?
Hablando,
no tienen a Dempsey,
hablando de bandas,
a Dempsey y a Donovan, digamos.
Sí, hablando de bandas, como hablaba Manu, bueno, Estados Unidos se trae el Lollapalooza entero.
Respeto, Gonzalo, respeto.
Peña de Turquía también tiene esta gente, ¿eh? Haji Wright,
sí.
Antalya Sport.
Antalya Sport.
Nah, pues, sí, yo creo que vamos a coincidir con Estados Unidos. Mucho talento, como mencionaste eso. El Ejeak, un poco temprano.
Sí, un poco temprano, sí.
Un poco pronto a todos esos jugadores que tienen un les supone un potencial bastante, bastante interesante. Va a ser jugadores que no tops, obviamente, pero sí que puedan marcar diferencias en esta clase de competiciones. Ya estamos viendo en el Leeds, por ejemplo. Pulisic, no mucho en el Chelsea, pero siempre quizás con Estados Unidos ha ofrecido un poquito más. Pero bueno, por ese lado, vemos una selección que por lo menos tiene una base con la que poder empezar a desarrollarse, yo creo que apuntando al siguiente Mundial. Lo importante para Estados Unidos era no volver a quedar afuera de otra cita mundialista como pasó en Rusia y estar presente con esta camada, este equipo de jugadores jóvenes, dejándose afuera también a algunos jugadores jóvenes como, bueno, Ricardo Pepi, por ejemplo, como Zach Stephen también.
Sí. Stephen que ha sido la gran sorpresa, que era portero titular de la selección y al final se ha decidido Berhalter por el portero suplente del Arsenal, Matt Turner, que cuando llega al Arsenal viene de ser el portero estrella de toda la MLS. Así que ahí sí que ha habido como una decisión clara de, aunque Turner también ha tenido problemas físicos, es nuestro hombre.
Sí, y que Stephen no había jugado mucho en el City, es cierto, había dejado más por Copa, pero cuando lo había hecho no creo que lo hiciera realmente mal. Se fue cedido al Middlesbrough buscando más minutos. No ha ocurrido eso, increíblemente, entonces...
No, creo que ha tenido, pero es la cosa de, bueno, tengo a estos dos y solo quiero a un titular y dos claros suplentes. Claro. Y entre Turner y este, pues Turner.
Es que ahí entra mucho esto de la gestión de los entrenadores, no solamente como seleccionadores.
Como deja en España un poco, que podría ser el equivalente.
Sí, y de mantener quizás un poco de orden en el vestuario, que no hayan malas caras, porque quizás no consideraba a Stephen como titular, y al no considerarlo como titular, preferiblemente dejarlo directamente afuera y no llevarlo a que esté sentado en el banco quizás con no las mejores actitudes. Esto al final lo estamos presuponiendo, pero en eso también consiste y es la importancia de un seleccionador, a diferencia de un entrenador en torneos tan cortos como estos. Pero yo creo que Estados Unidos tiene talento, que es un grupo parejo en líneas generales, con Inglaterra como principal favorito, pero que el objetivo para ellos es meterse obviamente en la siguiente fase, ¿no? Al margen de lo que puedan hacer Gales e Irán.
Efectivamente. Además, Manu, en la selección inglesa está Anthony Robinson, el lateral izquierdo del Fulham, que podrá hacer los trucos de cartas para entretener a la chavalada.
Buah, me encantó. Es que busqué ese truco de cartas hecho por diferentes personas. O sea, ese tío, además que siempre que le veo jugar, digo, joder, qué bien me cae este chaval con el truco de cartas. O sea, que es verdad que, joder, le bancamos un poco a Anthony Robinson porque
Iván apoya el truco. Va en empaquetado con Tim Rim, que bueno, exacto, ahí también ya empiezan quizás un poquito los problemas para Estados Unidos a la hora de defender.
Sí. Confiamos aún así en Estados Unidos. Seleccionador Greg Berhalter, que estuvo en la Estados Unidos, que llega a cuartos de final en 2002. Así que, bueno, ahí puede canalizar algo de ese espíritu, pero sí, ahora se antoja quizás un pelín pronto para Estados Unidos. Y bueno, cerramos.
La simulación está del FIFA, o creo que era del FIFA. Puso a Estados Unidos bien y Pulisic no sé si metió 5 goles, una cosa así. O sea que, cuidado.
Nada, me haría más feliz. 5 goles, llega una oferta de la Juventus de turno, ahí desesperada, 50 millones, se va del Chelsea. No podía ser más feliz, claro. Le decíamos a Pulisic lo mejor en el Mundial, sin lugar a dudas.
Además es que le pega irse a la Juventus, ¿eh? O sea, no sería un movimiento.
Es que estuvo cerca de irse, de hecho. Estuvo cerca de irse.
Sí. Rematamos con Irán. Álvaro, la selección de Carlos Queiroz, que la hemos visto en todos los mundiales, yo creo que de siempre, o sea, en el 66 también estaba la Irán de Carlos Queiroz, en 2014, en 2018, ahora de nuevo en 2022, a pesar de que él se ha ido y ha vuelto, se ha cerrado el círculo. No sé, aquí tenemos algunos jugadores que juegan en Europa, Taremi en el Porto, Sardar Azmoun, que parecía que igual no llegaba por lesión, que está en el Leverkusen. Bueno, algunos jugadores así con algo de calidad para, bueno, pues compensar el hormigón armado que va a montar Queiroz en cada partido.
Yo, mira, para no faltar a la verdad en este podcast y para ir de cara totalmente, no tengo ni idea de Irán.
Bien,
no lo voy a
bien,
intentar de ningún modo. O sea, la verdad por delante, me suenan tres o cuatro nombres.
Sí.
Y todo mucho lo que sea son, más,
joder,
más de...
Cabrón, eso es un experto ya prácticamente en esta selección. Joder.
Bueno, Taremi, Godos del Brentford los controlo y estoy viendo así la convocatoria y muy poquito más. He dicho, igual he sido demasiado generoso,
sí.
pero hasta aquí puedo decirte. O sea, todo lo que sea quedar por encima de la cuarta posición me defraudaría. Porque yo no quiero y no, como ya he dicho, prefiero que Inglaterra y Gales estén en octavos.
Sí,
confiamos en Irán, confiamos en el maestro Carlos Queiroz.
Alireza Jahanbash. El ex del Brighton.
Taremi también. Vale.
Es que Jahanbash era el típico que no querías que te cayera en una narración, ¿eh? Que cuando jugaba, este estaba en el Brighton, sí, si no recuerdo mal.
Sí.
Y decía, a ver si no le sacan a este chaval porque va a haber problemas, ¿eh? Le veías el nombre y
Chelsea, uf, etiqueta, me acuerdo también.
Sí.
Y
el Mojajarra. A mí este fue titular el otro día contra el Chelsea, o sea que no será malo en el Dinamo de Zagreb. Ah,
pero no es que no tiene malos jugadores, está Moon también, sí. Godos, que estaban... No
sé, hombre,
tiene,
sí, pero malos Godos, jugadores tiene.
Hay algunos que no son malos, a eso me refiero.
Bueno, sí, claro.
Me acuerdo de Satolaji, que es 5, que más que vi pasado, Satolaji lo tomó muy bien. En ese mundial.
Se ha puesto Gonzalo a hablar bien de Irán y alguien le ha empezado a pisar el cable de internet.
Sí, dale al cocotero que tienes ahí conectado al modem. Dale
cuando Irán esté en octavos de final de la mano de Queiroz, que es un muy buen entrenador, se van a acordar de este podcast.
Muy bien. Y ya para cerrar el círculo por completo, a ver, predicciones de cómo va a ser este grupo. Primero, segundo, tercero y cuarto, ¿y qué va a hacer Inglaterra? El resto, asumimos que no van a llegar a la final. Manu, tus cuatro en orden.
Inglaterra, vamos a confiar en Irán para que se caliente más el Mundial.
Muy
y
bien,
luego,
muy bien.
Luego Gales y Estados Unidos última haciendo un bochorno terrible en el Mundial.
Muy bien. Gonzalo, tus cuatro.
Voy a ir con Inglaterra. Con Irán tengo dudas porque, bueno, no podemos obviar el tema de todo el estallido social que hay en el país, que ha llevado a que incluso se rumore que, por ejemplo, Irán, creo que es una de las pocas selecciones que no ha dado lista todavía. No se sabe muy bien qué va a pasar con muchas de las figuras, con Mahmoud, por ejemplo, que se había manifestado en redes sociales a favor de todo ese movimiento estallido social en cuanto a los derechos de la mujer en Irán. Entonces, puede que incluso él se quede afuera, hay unos más por orden directa del gobierno, que bueno, ya sabemos qué pasa cuando en esos países no se le hace caso al gobierno de turno. Pero bueno, pese a esto, voy a confiar en los muchachos de Queiroz. Irán segundo, tercero está Estados Unidos, cuarta Gales, Bale se va a lesionar el primer partido y van a dar, bueno, vergüenza todo el
tiempo. Álvaro, tus cuatro.
Yo, Inglaterra primera, Gales segundo, llegando a los octavos de final, con Bale sin lesionarse y marcando el gol de la victoria en la tercera jornada.
Vamos.
Estados Unidos e Irán, últimos clasificados.
Muy bien. Yo, bueno, por representar al que ha sido durante tantos años mi país adoptivo, Inglaterra primero, Estados Unidos segundo, Gales tercero, Irán cuarto. Y a ver, Inglaterra, ya para cerrar, Inglaterra tiene esa oportunidad, ¿no? Como lo hemos mencionado al principio, así como Francia en 2018, Alemania en 2014, España hasta cierto punto en 2010, llega en su punto de máximo apogeo, digamos, de la generación, de todos llegan en muy buena edad, tiene equipo y jugadores para llevarse este torneo. Veremos si finalmente se cumple. Además, con España también la recordamos muy bien y tal. También España supo enfriar mucho esos partidos, que no pasasen cosas y acabar ganando. Alemania un poco también por inercia, Francia también con su gran defensa en 2018 también fue efectiva. A ver, Manu, ¿qué va a hacer Inglaterra? Predicción.
Semifinales.
Semifinales para...
Semifinales,
para.
Y ahí palmas, no, es que no me sé los cruces, no sé con qué se cruzan.
Yo lo he visto.
A ver,
yo lo he visto.
Gonzalo.
Va a perder en cuarto de final contra Dinamarca o Francia, quien llegue a esa instancia.
Muy bien.
Pues semifinales.
Muy bien.
Me reafirmo, yo es que no confío nada en Francia.
Muy bien. Gonzalo, ¿cuartos?
Sí, no, cuartos de final. Yo digo cuartos. Sí. Si es con Dinamarca estoy más seguro que pierden, si es con Francia tengo mis dudas, pero...
Muy bien.
Pero van a caer en cuartos.
Muy bien. Y contra Dinamarca casi caen en semifinales de la Eurocopa, que tuvieron que ir a aquella prórroga,
ojalá
aquel penalti.
Ojalá pierdan por penales, que para Inglaterra eso es lo más cruel de la historia.
Gol de Eriksen, gol de infarto, el quinto de Eriksen en la tanda. Así que sí. Álvaro.
Sería bonito, sí. Esas cosas, sobre todo que les elimine algún jugador de la Premier, ¿sabes? En plan, que luego haya resquemor en los estadios, que tal, tal, ¿sabes? En plan, un poquito de salseo. Algo
sí,
de
Christensen,
fue Cristiano,
el
¿no? Fue con sí. Que guiñó un ojo, con cuando Rooney o no sé qué, alguna cositas de ese estilo.
Sí. Álvaro, ¿Inglaterra qué va a hacer?
Pues en el mejor de los casos, semifinales. Y si no, yo creo que cuartos tiene que llegar. O sea, es un poco lo que habéis dicho, el mix entre las dos opciones.
Venga, yo voy a tirarme el triple. Yo voy a ser el que se arriesgue. Voy a decir que Inglaterra gana el Mundial 2022 de Qatar. Y para adelante, bueno. Y con eso. Así que, bueno. O
sea... A ver si toca aro ese, ¿eh?
Sí, sí.
Porque ese triple...
Sí, sí, igual, o sea, un airball de manual. Pero hemos venido a jugar, y hemos venido a hacer las predicciones y la previa de todo este Mundial. Llegamos al final del repaso al Grupo B. Muchísimas gracias, Gonzalo, por estar hoy con nosotros.
Un placer, Ander, como siempre. Un placer estar compartiendo acá con Álvaro, no tanto con Manu, pero bueno, es lo que toca estas grabaciones. Así.
Tu bro, Manu, Gonzalo. O sea...
Me echabas de menos, Gonzalo, coño. ¿No? ¿Hace cuánto
supuesto,
que no
hermano,
chiste argentino?
Pero ¿qué es esa así? Pregunta? Por supuesto, hermano. ¿Sabes que sí? Saludos desde Bucaramanga, por cierto.
Eso.
Gracias, Álvaro, por estar hoy con nosotros.
Nada, hombre, a vosotros por haberme avisado antes del Mundial.
Nada, fantástico, ha sido un placer tenerte. Y, Manu, gracias.
Nada, gracias a vosotros, un placer volver después de tiempo fuera y nada, vamos a ver qué nos depara el Mundial, ojalá poder volver sobre todo del Mundial, eso es lo más lo primero llegar y luego poder salir, o sea, esos son nuestros momentos clave.
Exacto, eso es lo que más con más atención vamos a seguir del Mundial, si Manu llega y vuelve y luego el fútbol también, así que sí. Nada más por mi parte, tenemos muchas más previas llegando y eso, yo soy Ander Iturralde, muchísimas gracias por estar al otro lado, seguidnos a todos en redes sociales, a Álvaro en Twitter @álvarodegrado, a Gonzalo en @gonzalocarol29, a Manu en @ManuSánchezGom y a mí en @AndersHoffman. Seguimos con muchísimo más aquí en Alineación Indebida. Suscribíos y no os perderéis nada. Seguimos en la previa del Mundial, parte 1 de Alineación Indebida. Dar las gracias de nuevo a Manu, Álvaro y Gonzalo por toda su sabiduría en el análisis del Grupo B de Inglaterra. Y ahora vamos con el Grupo A. Vamos en orden alfabético en nuestras previas, a excepción de en este caso, que aquí nuestro rollo, nuestro sello de distinción es Inglaterra y había que darle prioridad. Pero ahora vamos con el A y todos los subsiguientes grupos en los próximos días en el orden lógico, ahora ya sí. Pero para completar el programa de hoy, hablando de Holanda, Senegal, Ecuador y Qatar, quiero dar la bienvenida a nuestros dos siguientes invitados de hoy, empezando por nuestro corresponsal en Rotterdam, Holanda, Héctor Kriok. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, Ander, ¿qué tal? Pues muy, muy contento de estar aquí para hablar un poco del grupo de mi país de acogida en la actualidad. Y también, claro, entiendo lo del cambio de grupo porque esto es como el cambio de partido inaugural.
Exacto, ¿verdad? Exacto.
La jugada está muy bien hecha. Estaba planteado de una forma, hicieron el cambio, hemos tenido que ajustar, pero aquí estamos para hablar de este fenomenal Grupo A.
Así es, así es. Y para hablar de todos los equipos de este Grupo A, pero en especial de Ecuador, así como Ecuador va al Mundial con un colombiano, nosotros hemos llamado a un peruano para hablar de la selección ecuatoriana. Nos parecía lo justo y lógico y, por lo tanto, Leonardo Silva está aquí. ¿Cómo estás, Leo?
Así es, Ander. El único peruano que va a ir al Mundial y que además, hay que reconocerlo, Ander, soy experto en fútbol senegalés. Y sí. En fútbol catarí, así que
es.
Estoy perfecto para esto, sí, sí, sí.
Efectivamente, por eso estás aquí, Leo, por tu especialidad en estas selecciones, estas cuatro selecciones que tanto manejas, de las cuales has visto todos los partidos, estás aquí para compartir tu sabiduría, lo cual yo te agradezco.
Así es, así es. Muchas gracias a ti por la oportunidad de esparcir mi conocimiento.
Nada, Leo, nada, es un placer para mí. Y vamos a empezar por la selección neerlandesa, la selección holandesa, que... Bueno, a ver, es interesante porque, bueno, igual ahora ya llegando al Mundial no tanto, pero observando las dinámicas y los rendimientos y actuaciones en cadena de todas las selecciones durante el último par de años, hemos tenido a Brasil y a Argentina como dos de las grandes referencias y también a Países Bajos, a Nederlandia, a Holanda, que con Luis Van Gaal ha vuelto a ser la selección... de 2014, en el sentido de una selección muy escasa de calidad o de ser en el momento preciso una gran selección, porque aquella Holanda todavía tenía los grandes nombres, pero ya estaban todos en el último compás de su carrera. Ahora aquí no hay grandísimos nombres, pero gracias a Luis Van Gaal es una selección que está rindiendo muy por encima de lo que uno presupondría de la calidad, digamos, mirando la calidad individual de los jugadores, o si el entrenador fuese, por ejemplo, Frank de Boer, que lo intentaron y fue una absoluta catástrofe. Con Luis Van Gaal la verdad es que esto ha ido de absoluta maravilla y es lo que presenta a Holanda en esta selección como una amenaza muy real para este torneo, porque de nuevo, a pesar de que haya selecciones con muchos mejores jugadores, Héctor, es que al final Luis Van Gaal es Luis Van Gaal, se la suda todo, ha llevado a tres porteros que no los hemos conocido en la vida, o sea, los hemos conocido por la convocatoria al Mundial de Holanda, a un par de buenos centrales, a alguno bueno en centro del campo y en ataque, y con esto a funcionar, y quién sabe si a ganar el Mundial el próximo 18 de diciembre.
Sí, bueno, yo tuve la suerte de verlos aquí en Rotterdam, en el Feyenoord Stadium, contra Gales hace unos meses. Y sí, el equipo es cierto que no tiene a nadie así que digas, y que me perdone mi querido David Timón, ni siquiera Virgil van Dijk, no tiene a nadie que realmente te llene los ojos, que digas, el fútbol gira alrededor de él, como pasa con otras. Pero Van Gaal ha conseguido pues que sean un poco compactos, que teniendo en cuenta la cantidad de jugadores del Ajax que hay ahí y cómo se han llevado goles de todo el mundo, pues tiene bastante mérito. Es la estrella, si tuviéramos que mencionar a una, como bien dices tú, sería el propio Van Gaal. La convocatoria, que ahora podemos dar alguna pincelada, la convocatoria ha traído bastante polémica. En nuestros podcasts habituales alguien me preguntaba que cómo estaba la cosa aquí respecto al Mundial. Yo no escuché nada hasta que salió la convocatoria, en la que, por supuesto, claro, en ese país como en todos hay unos pocos menos de millones, pero varios millones de seleccionadores también. Hay bastante polémica por algunos jugadores y sobre todo también por los delanteros, los atacantes que está llevando, que alguno, la verdad, no es que esté haciendo su mejor no es que estén teniendo sus mejores desempeños en los clubes en los que están.
Así es, ahora llegaremos a la principal polémica, a la principal ausencia entre los convocados, pero Leo, sí que es interesante la dinámica de Holanda, porque en parte es como la dinámica inversa a lo que ha sido Holanda históricamente y, por ejemplo, en su última gran época de apogeo, que fue, sí, también en 2014 llegando a semifinales, pero sobre todo la selección de 2010, que queda subcampeona del mundo, que tenía un glosario absolutamente extraordinario de atacantes y una defensa que, bueno, le seguía el ritmo como podía. Mientras que aquí es lo inverso, ¿no? Están empezando a florecer algunos atacantes muy prometedores, por ejemplo, Cody Gakpo, pero la gran fortaleza reside en Van Dijk, De Ligt, Ake, De Bruyne, en esa defensa, ¿no? Que es donde parece que Van Gaal es donde más ha construido, sobre lo que más ha podido cimentar a este equipo.
Totalmente, es una selección que cada vez que parece un poquito inversa a su historia o lo que debería predominar en el fútbol holandés o de Países Bajos, disculpen.
No, podemos decir holandés, sí, aquí no.
Sí, sí, sí. No pasa nada. Okay.
No pasa nada.
Muy bien.
Es un lugar seguro, Leo.
Muy bien, muy bien. No, es que por Héctor igual y pensé que era la
policía.
Okay. No, muy bien, muy bien.
Ellos,
continuamos.
Ellos se animan go Holland, ¿eh?
Exacto, o sea, que Cecilia siempre nos dice lo mismo, por eso es como esto de llamar, o sea, Países Bajos ya nos la pela. Prosiga.
O sea, me estás diciendo que son los ofendidos latinos los que nos persiguen y no los mismos holandeses.
Efectivamente.
Correcto, correcto. Okay. Confirmo. Okay.
Y además, Sander es un equipo que, en mi muy, muy honesta opinión, se está construyendo a partir de rendimientos que quizás no se contrastan en nuestro día a día, en lo que seguimos de las ligas, pero para mí los jugadores más importantes de esta Holanda también vienen a ser Frenkie de Jong y Memphis Depay. O sea, en el caso de Frenkie de Jong, conocemos muy bien lo que hace, conocemos lo que no puede hacer siempre, y creo que hay razones para creer que sus conducciones en el Mundial de Qatar van a ser bastante problemáticas para los rivales. Y en el caso de Memphis Depay, al final ha terminado siendo el goleador junto con Harry Kane de las eliminatorias en Europa con 12 goles. También es el jugador que más veces ha rematado durante todas las eliminatorias con 58 remates y puede y debe castigar las transiciones, porque al final Holanda es eso, es un equipo que está produciendo remates con bastante facilidad y al que se le están cayendo las cifras con bastante facilidad, independientemente de si tienen o no tienen el balón. Y, por ejemplo, podemos hablar de sus últimos partidos en la Liga de Naciones, sobre todo el partido contra Bélgica, que terminan ganando 4-1, si no me equivoco, donde terminan disfrutando el golpe por golpe, la posición dividida, y le han caído los goles con bastante facilidad. Pero así como disfrutan del golpe por golpe, es un equipo que durante 15 partidos con Luis Van Gaal han recibido por lo menos un gol en 9 de ellos. Y acá viene una clave que a mí se me ocurre, porque en un Mundial puede pasar lo que sea, porque es un torneo bastante corto, son 7 partidos, es un mes como máximo. ¿Qué pasa si Virgil van Dijk es van Dijk por un mes? Yo creo que ahí sí tenemos un candidato muy serio, si es que eso llega a pasar.
Sí, completamente. Y luego, en ese ataque al que también ahí reseñabas, Leo, claro, Cody Gakpo también está destapándose como una gran promesa y es un jugador que asiste de maravilla. Y claro, y también viendo a los otros integrantes de ese ataque, además de Memphis Depay, claro, yo pienso, yo qué sé, se le atasca el partido contra Qatar, Senegal, Ecuador, tiene que buscar el gol, pone a las Torres Gemelas, Luke de Jong y Rod Weghorst en ese área, y que Gakpo empiece a centrar y que sea lo que Dios quiera.
Pero totalmente, totalmente. O sea, yo lo tenía por acá apuntado. O sea, el mismísimo Luke de Jong puede ser una clave muy importante en un Mundial. Y el caso de Cody Gakpo es promesa porque no lo estamos viendo en una liga muy, muy top, pero en realidad ya tiene una actualidad bastante interesante, bastante prolongada. Sí. Así que hay que echarle un ojo. Y también otro pequeño recurso ofensivo que viene precisamente de un defensa. A mí, De Ligt, me ha parecido una amenaza permanente en la pelota parada siempre, así que vamos a ver qué tal lo pueden explotar, salvo que Luis Van Gaal sea Luis Van Gaal y decida no ponerlo nunca.
Podría ser. La gran ausencia, Héctor, a la que hacíamos alusión antes, es Arnaud Danjuma, el jugador del Villarreal, ex del Bournemouth, que está sonando, consecuentemente, para ir al Aston Villa de Unai Emery, pero que finalmente ha caído de la convocatoria de Luis Van Gaal, también Jorginho Wijnaldum, en su caso por lesión, pero Danjuma es ese jugador del que se esperaba que estuviese, porque bueno, al igual que Gakpo, poco es ese jugador ofensivo que más desequilibrio, también Depay, ¿no? Pero bueno, con quizás más proyección a futuro, tiene de este combinado nacional holandés.
Sí, ha generado bastante polémica. A Van Gaal eso creo que hasta le gusta. Pues tendría que sí, le da igual, pero le creo pone. Que hasta le gusta.
Sí, sí, sí.
Porque ha llevado a nuestro querido Vincent Janssen, que está en Antwerp. Es verdad que está metiendo bastantes goles en Antwerp, pero claro, no puedes comparar el Amberes con jugar en la Liga Española, pese a que yo diría que el nivel de Danjuma también ha bajado un poco, ¿eh? Uh-huh. Pero cuando miras la convocatoria, y esto lo hablaba el viernes con gente del trabajo, lo que más le molesta al personal aquí es que cuando miras más o menos, quitando un par de cosas, Van Gaal está cubriendo todas las posiciones. Las tiene dobladas y en algún caso triplicadas por la polivalencia de algunos jugadores. Y cuando miras los atacantes, pues tienes a Bergwijn y a Gakpo, que claramente van más por fuera. Luke de Jong y Weghorst, que los dos son torres. Depay, que es un verso libre. Y Noah Lang, que también va por los lados. Con lo cual, el puesto de Janssen, ocupado por Danjuma, te lleva a pensar pues, que realmente tienes doblados ambas alas en caso de necesidad. Más allá de dejar al lado de que tienen carrileros y tienen a De Ron y tienen a Frimpong y Malasia y lo que quieras, pero a la gente no le entra muy bien en la cabeza cómo Van Gaal ha dejado pasar una oportunidad esta para llevar un tercer delantero, especialmente cuando es que no ha jugado con dos delanteros prácticamente nunca. Ha jugado con Depay muy libre y cuando ha hecho falta sí que le ha añadido a un delantero con él pues para que tenga más libertad, pero no hemos visto un 4-4-2 con dos delanteros muy muy regularmente con Van Gaal desde que ha estado jugando partidos que sean serios, no amistosos contra equipos que no impliquen nada. Y eso es lo que tiene un poco cabreada a la gente. Pero también ha habido bastante polémica con Dani Blind porque no entiende muy bien por qué lleva al jugador del Ajax, pero Van Gaal ha dicho, pues esta es mi lista, esto es lo que hay. Y jugar donde yo diga y se acabó.
Vamos.
Y vamos, ha tenido sus más y menos. Yo por el momento no entiendo el neerlandés, pero tengo, por lo que he oído, ha tenido sus más y sus menos con la prensa aquí también, como he hecho en casi todos los sitios.
Así es, Luis Van Gaal, si no me equivoco, es uno de tres, solo tres seleccionadores del actual Mundial. Son ganadores de la Champions League, él, Luis Enrique y Hansi Flick. Y bueno, considerando la veteranía y experiencia de Van Gaal, se le puede considerar el técnico más decorado a máximo nivel de todo el Mundial. Así que ese va a ser el factor X para Holanda. Así como el factor X de Senegal, Leo, Sadio Mané ha sido convocado porque es Sadio Mané y es, bueno, es una lesión muscular y no sé, igual intentan algún tipo de método o simplemente sacarle a jugar lesionado o que esté por hacer grupo. Va convocado. No se espera que vaya a poder jugar, pero va a estar ahí. Y luego una selección senegalesa que va a buscar canalizar el espíritu de 2002 con su seleccionador Aliou Cissé, que fue parte de aquella selección que llegó a cuartos de final del Mundial. Y ahora con este grupo de jugadores, que bueno, del cual Sadio Mané es la estrella, pero hay, pues bueno, algunas otras piezas interesantes como, bueno, conocidos de la Premier League, Chico Kouyaté, Idrissa Ganagueye, Ismail Assar en ese ataque. ¿Qué opinas?
Para iniciar, ya que has tocado el nombre de Aliou Cissé, quiero recordar que en el Mundial de Rusia 2018, la figura de Aliou Cissé fue una de las más carismáticas que recuerdo de ese Mundial. ¿Qué presencia tiene ese hombre? Yo recuerdo haberlo bautizado como el Terry Crews del fútbol. Así que vamos a ver qué pasa ahora. En el caso de Senegal, pues al final es un equipo que está condenado desde ya sin su mejor jugador. Llegan, como si bien es el caso, llegan como campeones de África, pero existe la posibilidad de que se vayan bastante pronto del Mundial. Pero bueno, aún tiene nombres un tanto interesantes para el panorama europeo. Es un equipo al que le gusta correr bastante y que por lo mismo, con la lesión de Mané, va a tener que depender bastante de Ismail Assar para poder mantener ese volumen que espera en esa fase del juego. Pero corren precisamente porque son un buen equipo defensivo, o al menos en su contexto competitivo lo son. Ignorando quizás, por ejemplo, la última etapa en el Chelsea, Mendy ha conseguido solo 2 goles en la última Copa de África. Y también son el equipo que menos expected goals es que concedieron en la última Copa de África, en una defensa liderada por Koulibaly. Así que igual y tenemos alguna sorpresita, porque Ecuador es un equipo que para mí no se protege muy bien en las transiciones defensivas, así que vamos a ver qué pasa. Se quedaron un poco cortos en el Mundial pasado con un grupo bastante más complicado, pero a ver qué pasa este año, en el cual van a tener que afrontar el Mundial sin el mejor jugador africano posiblemente.
Sí, totalmente. Héctor, ¿a ti algo que te llame la atención especialmente que quieras destacar de Senegal antes de analizar más en detalle a Ecuador?
No, yo estoy muy de acuerdo con Leo aquí. Yo creo que incluso con Mané, por lo poco que vi de Copa de África, me da la impresión de que va a ser un equipo muy compacto. Un equipo muy compacto.
Es que si pueden poner en el centro del campo a Idrissa Ganagueye, Kouyaté, Nampalim Mendy, o sea, por ahí no pasa nadie.
No pasa nadie, claro, no pasa nadie.
O sea, solo va a poder pasar a Holanda con misiles hacia Weghorst y De Jong por alto.
Claro, y ese es el trabajo de Koulibaly. También te digo una cosa, si juega mi querido Youssouf Sabali en banda derecha como lateral, por ahí podemos pasar nosotros también, ¿eh? O sea que depende de si juega él o no, pero si acaba jugando mi querido Sabali, por ahí no hay ningún problema. Pueden pasar hasta los chicos de Qatar, que no habría ningún problema. No, pero bromas aparte, sí. Equipo compacto, estando Mané, imagino que igual, pero sin Mané incluso más, porque a Mané a lo mejor no le pides defender, pero si juega Assar o si juega Díaz, el que estaba en el Villarreal, o Díaz, que está ahora en la Salernitana, pues sí que les puedes pedir que tenga un poco más de esfuerzo defensivo.
Hablando del Villarreal, también va a ir otro jugador propiedad del Villarreal, al igual que Díaz, que está cedido en Italia, Nicolas Jackson. Así que puede ser interesante esa dinámica de los jugadores del submarino amarillo con Senegal. Y bueno, veremos. En todo caso, quizás también Senegal en 2002, pues tampoco, aunque tenía jugadores de calidad, el Hadji Diouf y otros tantos, tampoco era contendiente a llegar a cuartos de final, digamos, y quizás aquí pueda darse una sorpresa, llegan a la ronda de eliminatoria, igual Mané se recupera milagrosamente, drogas, pero aún así, la verdad es que podría ser divertido. Y también divertido, Leo, Ecuador y también todo todo su lío en cuanto, bueno, a la nacionalización, no nacionalización de Byron Castillo, el jugador colombiano. Tú aquí, consecuentemente, como persona sudamericana de un país limítrofe a Ecuador, pero no ecuatoriano como tal, aquí nos vas a diseccionar brevemente las claves de este Ecuador. ¿Qué me cuentas?
Así es. Este es un equipo dirigido por Gustavo Alfaro, un entrenador que a mí particularmente para un mundial como perfil me convence bastante por la forma en cómo puede ver el fútbol. Así que me parece muy interesante. Me parece muy interesante la apuesta que tuvo durante estas últimas eliminatorias, porque Ecuador clasifica al mundial de manera directa en las eliminatorias sudamericanas con el equipo más joven de la competición. Y esto es producto del proyecto que hay en general en Ecuador, pero principalmente en Independiente del Valle, que tiene a sus jugadores más interesantes, Ecuador digo, en Moisés Caicedo, al que ya lo conocemos, a Incapié y a Gonzalo Plata. Tres jugadores que van a tener muchísima atención y que son de tres líneas muy distintas. A Moisés Caicedo lo conocemos, pero Incapié ofrece muy buenas salidas desde atrás. Es un buen central que ya está prácticamente consolidado en Alemania, específicamente en el Bayer Leverkusen, aunque no tengan el mejor momento posible para nada. Y por otro lado, Gonzalo Plata tiene una gambeta muy interesante. Al final es un jugador que podría perfectamente aportar desde el banquillo o de titular, pero claramente va a ser clave para Ecuador. Ecuador, hay que insistir, es un equipo que tuvo una muy buena campaña en las eliminatorias sudamericanas. El balance fue bastante, bastante positivo.
Muy por encima de lo esperado, además.
Totalmente, totalmente. Y la verdad es que tienen una cantidad importante de buenos jugadores. Pervis Estupiñán, también del Brighton, que lo conocemos, debería llenarse de centros. Estrada, el mismísimo Ener Valencia, al cual ya conocemos también por anteriores experiencias mundialistas y también por el hecho de haber pertenecido a clubes en la Premier League. Carlos Grueso, que también está muy bien. Ángel Mena, que es un enganche muy interesante. Yo espero bastantes cosas de él en este Mundial. Y además es un equipo excesivamente peligroso con la pelota parada. Ha sido una gran herramienta para ellos durante las eliminatorias. 8 goles de ellos en las eliminatorias llegaron por pelota parada. Y eso es más o menos la tercera parte de todo el peligro que han ido generando. De hecho, son 7.57 expected goals en 18 partidos de eliminatorias, así que lo veo bastante, bastante interesante. Un problema que yo detecté, sobre todo cuando jugaban contra Perú, es que es un equipo que sufre bastante en transiciones, así que por ahí van a tener que pulir bastante. El Mundial fallas una vez y posiblemente estés fuera, así que hay que ver cómo corrige ahí Alfaro, pero me parece un equipo bastante favorito para ser segundo en este grupo.
Sí, claro, Héctor, sin la presencia de Mané ya comentada en Senegal, pues hombre, a pesar de que Senegal pues todavía podría hacerlo bien, también Ecuador, ¿no? Ser esa principal amenaza a Senegal con todos los jugadores que haya mencionado Leo, los tres jugadores del Brighton, Estupiñán, Caicedo y un jugador que todavía no está jugando regularmente con el Brighton, pero que también pertenece al equipo inglés, que es Jeremy Sarmiento del Brighton. Así que eso es un equipo interesante. Y es cierto que a día de que estamos grabando esto no está la convocatoria de 26 oficialmente anunciada, pero bueno, todos esos nombres que Leo ha mencionado deberían ser casi seguro de la partida, incluido nuestro amigo Ener Valencia, ¿no? Conocido por todo lo que mencionaba Leo y también por fingir una lesión en medio de un partido para intentar evadir a la policía que venía en su búsqueda y captura por no pagar la manutención de sus hijos.
Sí, bueno, lo cogieron en fuera de juego, creo que podemos decir, ¿no? En este caso, lo cogieron clarísimamente en fuera de juego. Yo lo he visto últimamente bastante en Fenerbahce. Sí. Solo mete goles de penalti.
Solo de penalti. Jan le odia precisamente por eso, porque ha metido un montón de goles y todos de penalti para Fenerbahce.
Todos de penalti, es una cosa increíble. Yo te quería preguntar, Ander, más allá, a mí Ecuador, desde pequeño que sigo las, ahora por desgracia, por temas horarios, no veo tantos partidos, veo menos por las horas en las que se juegan. Ecuador siempre ha sido un equipo muy competitivo en Sudamérica, siempre. Y estas últimas eliminatorias, que lo he seguido más por resultados, también, pese a que yo, cuando miro a lo que tienen arriba, nunca me ha conquistado. No, yo creo que es más también en base al equipo y en base al conjunto en sí que todo el mundo aporta, porque en el Valencia, a ver, no creo yo que nadie espere que en el Valencia haga una locura de campeonato.
Con 33 años menos, sí, efectivamente.
Claro, a no ser que haya muchos penaltis, entonces
claro,
sí,
entonces sí.
Pero ni siquiera. Y claro, pero Por otro lado, revisando la posible convocatoria, yo me imagino que desde aquí vamos con Ecuador para pasar, porque claro, tiene muchos jugadores de nuestro Brighton.
Sí, efectivamente, no tenemos que ir con Ecuador precisamente por ese hecho. Hay varios de la Premier League en Senegal, obviamente, pero no tan concentrados en el Brighton, con lo cual, pues sí, nuestras alianzas tienen que ser con la buena gente de Ecuador. Y finalmente, Leo, Qatar, la selección de Qatar. La selección anfitriona de este increíble surrealista mundial que vamos a ver jugar en noviembre y diciembre. ¿Qué opinión te genera? ¿Qué pincelada nos puedes aportar sobre esta selección que quizás no ha llegado al pico que hubiese querido hace años, ¿no? Con el objetivo de, bueno, en 2022 tendremos una selección competitiva que pueda llegar a hacer algo en esta gran cita. Lo más lógico y normal es que veamos, bueno, pues la versión de Sudáfrica, ¿no? Pero ahora en Qatar 2022.
Bueno, Ander, ojalá lleguen a tener la versión de Sudáfrica. Hay que recordar
ya sería que mucho para ellos, ¿no?
Sudáfrica logró sacar 4 puntos en un grupo con Francia, Uruguay y México, así que sí, tampoco tenemos derecho a decirles nada. Yo por el
sí,
otro
bueno,
lado...
Considerando no... que la anfitriona es como que, bueno, siempre uh-huh. hay como un empujón esotérico... Llámese árbitros, llámese lo que sea que hizo Rusia en 2018, o sea...
Lo que hizo Corea en 2002 también,
sí,
¿no?
Sí, no, los árbitros de Corea 2002, efectivamente, sí.
Hay que recalcar lo que tú estabas mencionando, Ander, es un equipo que lleva por lo menos 18 años intentando construir un equipo decente de fútbol.
Sí.
Y de la forma en la que Qatar ha decidido lograr todas las cosas que ha conseguido en el fútbol con muchísimo dinero. Así que...
Ya, pero no han podido fichar a brasileños, o sea, son todos qataríes menos Rorro, Pedro Miguel, nacido... en Algueirão, Mem Martins, Portugal. Bueno, o sea, Pedro Miguel Carvalho, Deus Correia. Y todos los demás son cataríes.
No.
Moussad Keber Kamal Jebril, nacido en Sudán.
Ah, vale.
Karim Boutiaf, nacido en Francia. O sea, creo que cataría
vale,
ahí.
Sí. No, esos dos también. Perdón que no lo sabía. Sí. O sea, Rorro es el que
no
más ha saltado la
cara.
Sí.
No me he dado tiempo a mirar la plantilla entera, pero vamos, creo que ni...
No, no vale, sí, no vale. Y Bassam Al-Rawi es nacido en Irak. Pido, perdón, retracto lo anteriormente dicho. Bueno, pero no han podido hacer lo que hace el Shakhtar Donetsk en clubes, que es lo que todos esperábamos y teníamos la sospecha que podía llegar a suceder aquí.
Así es. Y aparte, Ander es un equipo que viene alimentándose de la concepción del fútbol por la que... Que primó en algún momento en España, de hecho, para ser más claros, Xavi se ha pasado varios años en Qatar, Miguel Ángel Ramírez, que fue clave en el crecimiento, curiosamente, del fútbol ecuatoriano, también pasó por esa academia muy popular de Qatar, que tiene una infraestructura espectacular para el desarrollo futbolístico, y también el actual entrenador de Qatar, Félix Sánchez Bas, cuando no estaba trabajando en Qatar, ha trabajado en la Masía, hay que decirlo, Félix Sánchez Bas lleva 16 años trabajando en las distintas categorías de la selección qatarí, así que... Muy interesante al menos el proyecto por ese lado. Y quiero ser muy respetuoso, pero contundente, aunque creo que no sorprendo a nadie. Es un equipo que carece de talento como prácticamente ninguna selección que verá el Mundial. Auguro ver muchas buenas intenciones, pero la realidad es que es probable que por cuestiones de calidad individual no podamos ver el trabajo de una cantidad increíble de buenos entrenadores y formadores que llevan haciendo muchas cosas bien con una infraestructura impecable por más de 15 años. Pero... Y solo por intentar ser positivo, ¿ya? Si es que esta predicción fatalista no se cumple, es porque hay un tal Afif y un tal Ali que hicieron las cosas muy bien. El primero asistiendo y el segundo anotando. En pocas palabras, porque creo que tampoco quiero engañar a nadie, yo no suelo ver a los equipos qatarís, Akram Afif es quizás el que tenga ciertas posibilidades de romper con esa imagen mía de que en Qatar carecen de mucho talento. Y es quizás el jugador más creativo y talentoso que tienen, un jugador con capacidad para brindar asistencias y crear oportunidades. Xavi en algún momento dio buenas referencias acerca de él, al final la carrera le ha dado para lo que le ha dado, pero aquí estamos, es una selección que va a intentar conseguir ciertos resultados. Quizás este experimento que hubo en el grupo en el grupo A de las eliminatorias de la UEFA no ha sido muy alentador, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Cositas pueden pasar en Qatar.
Así es, así es. Así que va a ser extremadamente interesante de seguir este Mundial en el aspecto deportivo y no deportivo también. Pero bueno, aspecto deportivo vamos a tener muchos factores y en este grupo A, particularmente, con Holanda como máxima favorita y las otras tres. Ecuador, Senegal, segundo puesto y Qatar, en principio, cuarta, pero... quién sabe, ¿no? Cosas más extrañas han sucedido en el mundo y muchas influencias cruzadas puede haber en esa cita mundialista. No estamos insinuando nada. En todo caso, Ander, sí, dime. Sí.
Lo más interesante, yo recomiendo y recomiendo a la gente, quien tenga tiempo, que vaya a Wikipedia y vaya abriendo uno a uno los jugadores de Qatar para ver de dónde son, porque madre mía. O sea, en serio, ¿eh? Yo entiendo que el pasaporte catarí pues debe estar bien, aunque nunca sale en las listas de arriba, sí. La parte de arriba de las listas, pero he visto Ghana, Egipto, Portugal, alguno de Qatar, Irak, Argelia, o sea, me gusta mucho, como concepto me gusta mucho, ¿eh?
Sí.
Oye, es las Naciones Unidas de nunca mejor dicho, las Naciones Unidas del Mundial, ¿eh? Vaya cosita, es que he visto uno que se llama Mohamed Muntari y digo, no puede ser, efectivamente, no es de Qatar.
Hermano del jugador de famoso Muntari de Ghana, Suley.
Ojalá. Pero no, es ganés, pero no me pone... Sí, no. A lo mejor han limpiado la Wikipedia y su familia, pero ya dice que no. Pero me ha gustado mucho, ¿eh? como concepto.
Uh-huh. Sí. Nos hemos perdido la oportunidad de ver a Emerson Sheik en un mundial, ¿verdad, Héctor?
¡Oh, correcto! Sí.
Llego muy
también
tarde,
te digo, ¿eh? También te digo, ahora mismo, si abro aquí el Al-Sat, yo imagino que alguno más habrá que no le habrá dado tiempo la burocracia o algo. Porque esto ya lo han hecho con no solo Qatar, sino otros países con... Uh-huh. Un saludo a los países nórdicos con atletas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, esto también ha pasado en otros sitios.
Efectivamente, cerramos. La previa de hoy, la previa parte 1 de Alineación Indebida con la predicción de cómo van a quedar los cuatro y hasta dónde va a llegar Holanda. Leo, ¿tus cuatro en orden?
Holanda, Ecuador, Senegal, Qatar, ninguna sorpresa. Y la otra pregunta era, ¿hasta dónde llega Holanda?
Sí.
Cuartos de final.
Cuartos de final, muy bien. Héctor, ¿qué opinas?
Estoy de acuerdo con Leo, de hecho.
Sí, tenemos pleno en el orden, bien, bien.
Sí. Y por cruces, sí, venga, cuartos. Holanda, cuartos, sí.
Sí.
Me apetece mucho octavos, pero voy a decir cuartos.
Sí, no, yo creo que también contra, sí, primeros de grupo se enfrentarían a Gales, Estados Unidos o Irán. Sí, yo creo que Holanda cuartos de final va a conseguir. Y muy bien, con esto llegamos al final de esta previa de Alineación Indebida, parte 1 del Mundial en los próximos días. Tenemos parte 2 y parte 3 con todo el resto de grupos que van a jugarse. Así que, Leo, gracias.
Gracias a ti, Ander. Ya te dije, es una oportunidad para esparcir conocimiento sobre el fútbol catarí, así que todo bien.
Maravilloso. Gracias, Héctor.
Gracias a vosotros. Nada, he aprendido mucho. Hasta la próxima.
Sí, efectivamente. Espero que todos vosotros, queridos oyentes, también lo hayáis hecho. Nosotros somos Alineación Indebida y volveremos, como decía, con muchas más previas y toda una cobertura del Mundial día sí, día no, para cubrir mogollón de partidos. Estaremos en cada post de España y de Inglaterra. Tendremos mucho, mucho que comentar y lo vamos a vivir aquí en Alineación Indebida. Yo soy Ander Iturralde y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.